Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo. No será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad hay en vivir! ¡Solamente!
¡Solamente!
¡El momento en que estás! ¡Sí, el presente! ¡El presente y nada más! Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso.
Buenas noches, qué gusto estar con ustedes, reencontrarnos con la música, la poesía, la literatura, con el rock nacional. Mire, hoy vamos a tener un programa muy especial. Va a estar Jody Godoy, fundador, uno de los fundadores del grupo Vox Dei, actualmente con su grupo Jody Godoy Cuarteto, y con su baterista, un gran amigo de muchos años, con quien también trabajé, que es Luis Otero. Buenas noches, Jody, buenas noches, Luis, ¿cómo están?
¿Qué tal, Edgardo?
Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto enorme, enorme.
Bueno, para mí un placer que estén los dos. Primero porque con Luis me une una amistad de muchos años y tenemos muchas cosas en común. Y además, bueno, trabajamos con Arcis hace no sé cuántos años atrás, ya no me acuerdo, pero hace
Hace
bastante, ¿no?
mucho, déjalo, hace mucho.
No tenías barba por la época.
No tenía barba, no tenía pelo.
Bueno, en el año creo que 67, 68, si no me equivoco, o 69 puede ser, Box Day actuó con el cuarteto en la institución Sarmiento de Santos Lugares. Esa fue la primera vez que vi y creo que una de las pocas veces que vi el cuarteto. Así que yo recuerdo yo de haberte visto
Qué
cuando recién
memoria,
nació, ¿no? Esa
qué
época.
memoria, qué memoria. Ya 67, 67 sería,
Yo
decís.
creo que es porque yo comparo con el segundo año del secundario, ¿me entendés? Y yo iba
Porque
al club, porque yo era de casero de los pagos de Tanguito,
ajá.
y yo sé que ustedes actuaron, entonces yo saqué la entrada, era socio, no sé si saqué entrada o siendo socio, y vi a Box Day por primera vez allí, en Santos Lugares. No,
Qué
por eso te digo,
bárbaro, qué
no
bárbaro.
puedo presentar 67, 68, después sí,
Claro,
obviamente.
estaba recién fresco el nombre de Box Day para esa fecha. Por eso te preguntaba la fecha. Hacía poquito que nos llamábamos Box Day. Muy
Claro,
poquito.
porque antes tenían otro nombre antes.
Match 4.
Claro, más
Ese lo
cuatro.
cambió.
Claro.
Claro, lo cambió. En un principio lo cambió el manager que teníamos, que era un uruguayo, Buffoni. Después,
Ajá.
con el tiempo, eso fue enfrente del Teatro Nacional, una tarde, y ahí nos cambiaron el nombre, por sugerencia de Jorge Álvarez.
Ustedes trabajaron con Pedro Pojó un tiempo.
Toda la vida tuvimos. En la parte más importante de los comienzos de Box Day fue fundamental. Pedro Pujol. O sea, la editorial de Jorge Álvarez, que trajo ahí mismo los primeros ejemplares de Mafalda. La impresión era una impresión muy fuerte. O sea, como que la imprenta dejaba un surco en la imagen. Era algo maravilloso. Y aparte tenía mucho contraste, muy, muy blanco y muy negro todo, ¿viste? El contraste era perfecto. Pero lo que nos maravilló fue tener la cantidad de ejemplares que tenía ahí en la calle Talcahuano. Jorge Álvarez tenía a pocos metros del tribunal el Palacio de Tribunales. Ahí fue donde nos condujeron por primera vez desde Mandioca, Jorge Álvarez y Pedro Pujol. Estaba con
Bueno,
Manal, en ese entonces ya estaba con Manal, Jorge Álvarez.
un talentoso, Jorge
Jorge
Álvarez, un
Álvarez
talentoso.
era. ¿Cómo?
Un talentoso, Jorge Álvarez, un tipo de mucho
No, no.
talento.
Era un tipo que era todo un personaje dentro de la cultura en ese momento. Y lo más maravilloso era que era un adalid de la libertad. Con él conocimos el empuje de la libertad, porque uno quiere la libertad, desea la libertad, pero también hay que animarse a actuar en libertad. En vez con Jorge Álvarez, ahí, te mandaba al frente y no tenía ningún tipo de coartada para nada, ¿no? El material que nosotros sacábamos era totalmente libre. Y de hecho, bueno, la Biblia, cuando se hizo y salió por manos de ellos, hubo todo un proceso no de permiso, sino de tanteo en las autoridades eclesiásticas, porque se estaba invirtiendo muchísima guita. O sea, Jorge Álvarez en ese entonces tenía muchísimo éxito con su editorial, pero en la parte discográfica, él se estaba jugando sus monedas, ¿me entendés? Entonces dice, bueno, veamos que no vaya a ser cosa, que seguimos invirtiendo en esto y la curia nos corte por la mitad, porque consideren que puede ser ofensivo. Entonces mantuvimos una reunión con uno de los cardenales y sí, le encantó. Le encantó, la idea le encantó. Y eso nos ayudó muchísimo. Y ahí Jorge Álvarez, chao, cortó cadenas y bueno, la obra fue magnífico hacerla, ¿viste? Magnífico.
Usted la grabaron en disjockey esa obra, originalmente.
No, no, no,
¿No?
es TNT.
No, no,
TNT,
pero
Tin
el sello que
Croato, ¿te
publicó.
acordás de los TNT?
El sello que
Tin Croato,
publicaba.
Nelly.
Sí,
Tin
no. Sí.
Nelly, sí. Ellos tenían, Tin Croato, uno de los hermanos, tenía ahí en la calle Belgrano, tenía el estudio TNT. Y nosotros grabamos, porque ¿qué pasa? No había muchos estudios para grabar en esa época, ¿me entendés? O sea, estudios profesionales. Imagínate que TNT tenía cuatro canales. La Biblia se hizo en dos y en cuatro canales.
Yo decía
Y
que el
después
sello que lo
estaba.
publicó, perdón, decía que el sello que lo publicó fue DJOKEY.
Claro, porque después se hizo cargo de Jockey de la distribución. Como ocurrieron conflictos económicos dentro. Hay una versión que largaron a echar que Mandioca fundió, por eso se hizo cargo de Jockey. No, no, Mandioca nunca fundió, porque es más, yo tuve la oportunidad de estar delante de la revisión de los edictos en donde se lleva a la quiebra a una sociedad, y no es la quiebra de Mandioca, no, no figura. Lo que figuraba era la quiebra de Editorial Jorge Álvarez. Entonces lo que se ejecutó fue la editorial Jorge Álvarez. Pero largaron a difundir de que había sido de que se fundió Mandioca por otros motivos. Había otros motivos. Había un interés en decir que eso había sido por ahí. Pero no, no fue así.
Rodríguez Luque
Y
era el dueño
bueno.
del estadio, ¿cierto? Yo di. Rodríguez
Claro,
Luque.
Rodríguez Luque era el dueño de DJ y tenía una gran vinculación con Jorge Álvarez, porque Jorge Álvarez le convenía que. O sea, Jorge Álvarez no tenía ni estudio de grabación, ni una editorial, ni una distribuidora para el material. Y entonces aprovechó la fluidez de DJ en el mercado para difundirla. ¿Qué pasa? Entra en crisis la parte económica de Jorge Álvarez y Pedro Pujol, sobre todo de Jorge Álvarez, y empiezan a haber deudas en los estudios de grabación. Ahí se hace cargo de yo. Entonces creo que hay una negociación entre Rodríguez Luque y Jorge Álvarez para que se quedara con el grupo. No, no, no era la intención, pero sucedió eso, ¿viste?
Qué
La
bárbaro,
mala
porque
fortuna económica se quedó con la obra y con el grupo y la distribución.
vos sabés que en la última reportaje que dio Willy, que me lo dio a mí el 19 de septiembre del año pasado, él me contaba que tuvieron muchos problemas para las regalías, que dijo que, porque le pregunto, en la charla le pregunto, ¿fuiste a Liverpool? Dice, ojalá hubiera ido si hubiera cobrado los derechos de la Biblia. Fue tan así porque es la única versión que yo tengo de eso.
Viste que ya las monedas de 10 centavos no existen más hace rato. O sea,
No.
yo no tengo ni siquiera, cuando existían, no tengo ni 10 centavos de la Biblia. Se vendieron millones, ¿eh? Es
Sí,
más,
claro.
figura como obra de catálogo.
Qué bárbaro,
Figura
¿no?
como obra de catálogo. Y resulta que no. O sea, yo tuve que mantener un juicio bastante importante. Estuvimos con Pedro Pujol trabajando muchísimo, casi 11 años. Pero bueno, vos ya sabés más o menos cómo es esto. O sea, ¿qué pasa? Uno entró en litigio y creía que había, encontró un mocasín. por decirte algo. Después encontramos una media, la pata, y empezamos a tirar y apareció un cuerpo, otro cuerpo, otro cuerpo. Además, era imposible terminar. Cada vez aparecía más gente. O sea, en el transcurso de años, eso fue una sumatoria de personas que, como había firmas falsas, ¿entendés? Todo estaba montado sobre firmas falsas. Entonces todo el mundo aprovechó. ¿Viste cuando dicen el que ha sido engañado es el último en enterarse? Pues yo me enteré de las firmas falsas en el año 96. Me faltaba el Cristo. Fui a liquidación porque me faltaba el Cristo, que era uno de los movimientos de la Biblia que yo había compuesto para mi madre. Ya no habrá más calma. Bueno, eso es internamente un homenaje de cocina, se lo había hecho a mi madre. La cuestión que me dice, tiene que ir al tercer piso de Sadaí. Bueno, ni conocía jamás, en todos los años que yo era socio. Subo al tercer piso y me dice, hay un registro pedido desde España, papá, papá, papá. Digo, ¿de España? ¿Quién? Y era uno de mis seis compañeros que estaba reclamando desde España, desde la SGAE, y resulta que yo me entero ahí que tenía la firma falsificada. Ah, bueno, ¿ves? Entonces, ¿qué pasó? Cuando empecé a buscar la manera de poder solucionar, digamos, sin llegar a un juicio, todo ese despiole que había, no me quedó más alternativa que ir al juicio, porque mandaba cartas, hacíamos reuniones, mandaba nada, nada. Nadie quería saber nada de eso. Ya estaba como un callo todo eso, ¿viste? El último en enterarme fui yo. Entonces, claro, con Pedro, me dice Pedro, pero no puede ser. Dice, no es esta tu firma, porque estábamos juntos ese día. Me dice, oh, qué casualidad. Y me dice, Pedro, dice, fíjate si no habrá sido tu papá, ¿viste? Yo no, mi viejo que va a firmar, nunca. Así que empezamos el juicio. Y ahí encontramos que había 400.000 personas metidas en la comercialización de la Biblia y había que hacerle juicio a todos. Ahora imagínate la guita que recaudaron, porque la cabeza de todo tuvo otro precio. El daño era cada vez mayor, cada vez más grande, y ya no eran 30 pesos, eran millones y millones y millones. Entonces, alguien se juntaron, andá a saber qué cantidad se habrán juntado y habrán puesto como para que todo fuera una vía muerta. ¿Entendés? O sea que uno de los interesados que fui yo en poder aclarar todo ese punto y que quedara todo en tinta fresca legítima, no quedó hasta el día de la fecha, todavía sigue igual con la firma falsificada.
O sea, bueno,
Y
no sos el titular de Cristo, de esa área de la Biblia.
no tengo, o sea, a mí se me falsificaron las firmas porque yo, justo vos hablaste de Rodríguez Luque, y Rodríguez Luque fue el que estuvo presente en la firma de las autorías para llevar a la propiedad de derecho intelectual, y ahí se firmó el 33,33% para cada uno, delante de Rodríguez Luque. Entonces, cuando eso fue en la propiedad de derecho intelectual, cuando se va a editar, ahí fragúan mis firmas. Y me dejan, en lugar del 33, me dejan con el 12, y pico. O
O
sea, no
te
me sacaron.
metieron una parte más. Una parte más. Un poco más de una
Clara.
parte. Metieron, partieron. Pero bueno, yo me imagino quién es el que estaba en España. Yo creo que sí, que anduvo por Inglaterra también.
Hola, hola, hola. Ya está, ya está. Ya está. Bueno, pero
Pero bueno.
estamos bien, estamos, viste,
No,
todo
yo.
eso quedó como una anécdota.
No, está muy bien, pero yo siempre digo, en los programas de rock, este ciclo tiene 10 años, que sos uno de los fundadores de Boca Day, que sos un músico fundacional, de los músicos importantes que tiene el rock, ¿no? Porque siempre se habla
Claro.
Almendra, Manal, Los Gatos. No, pará. Boca Day es un grupo fundacional, ¿cierto? No se puede
Sí.
circunscribir solamente a tres grupos. Había mucho, porque una de las características mías del periodismo siempre fue abrir las puertas a todos los músicos. Muchos llegaron, otros no, a las nuevas bandas. Por eso digo, en los 70 el rock era un movimiento incipiente, pero había músicos en todos lados, en Caseros, estaba lleno de músicos, por ejemplo. Había muchísimos músicos y grupos de rock. Y de algunos salieron, por ejemplo, Daniel Volpini, que era baterista, salió de ahí de Santos Lugares, un gran baterista,
Sí,
el gordo Eduardo
bien.
Achinelli, un violero, pero terrible. Si te puedo nombrar 20 músicos que, a ver, no es Yo Digo Doy, no es Spinetta, pero son tipos que estuvieron, ¿viste? Que no lo podés negar, porque si vos, yo estoy laburando en un libro que se llama El Rock que yo viví, que incluyo todo, porque no hay un solo libro del rock que recoja los alrededores de los grupos importantes. El rock termina en esos tres, cuatro grupos.
Qué buen título. Me encantó el rock que yo viví. Qué buen título.
El
Espectacular.
que yo viví, el que
Porque
yo viví.
de eso se trata. De eso se trata. De qué es lo que vos viviste, qué es lo que uno vivió. ¿Entendés? Cuando vos hablas de fundacional,
Sí, en
estuvo.
realidad lo armaste vos con Rubén.
No, lo armó.
Arrancaron.
Bueno, lo armó Rubén.
Lo armó Rubén.
Vivíamos, viste, nos conocíamos de chiquito. De chiquitito. Y nos separó la música. Mirá vos qué loco, ¿no? Porque jugábamos a la pelota juntos ahí en el barrio, cuando éramos chicos.
Con Basualto.
Calle de Tigre. ¿Eh?
Con Rubén Basualto.
¿Cómo?
Rubén
Con Rubén
Basualto.
Basualto. Claro. Sí.
Porque Willy era cordobés,
Pero
nada que ver.
nos
Willy
separó
era
la
cordobés.
música. No, a Willy no lo teníamos, ¿viste?
Yo era cordobés,
Nos separó
venía
la
de
música
Córdoba.
porque él se hizo un grupo. Y yo no sabía que él se había hecho un grupo. Y yo me hice un grupo y eso nos chupó a los dos el hecho de alejarnos, como quien dice, de lo cotidiano del barrio, de vernos. Ahora, después igual, de todas maneras, nos enteramos, ¿viste? Que él tenía un grupo y yo tenía otro grupo. Bueno, yo dejo el grupo en donde estaba y él se viene un día a casa a decirme que fuera el grupo de él. Y yo le dije que no. ¿Por qué? Porque yo sabía que el grupo de él no me gustaba para nada. Pero ¿cómo le iba a decir que no me gustaba? Entonces él se da cuenta y me dice, mirá, yo dije que no están mal los músicos, estoy solo, tenía un contrato, La Torrante había vendido el grupo sin integrante. Entonces, tenía un contrato ya de actuación sin músicos. Dices, por favor, te lo pido, ¿viste? Digo, no, escúchame, no quiero ir, ¿viste? No, 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 mirá, no se trata si vos querés venir o no querés venir. Agárrame, manotea el amplificador y la viola. Y nos fuimos por la calle Lugones donde yo vivía, ¿entendés? Ahora, vos fijate algo increíble. Rumbo al ensayo. Mi viejo estaba en la puerta del negocio y ¿cómo es? Y los dos caminando por la calle Lugones, de tierra, alejándonos de la puerta del negocio. Y mi viejo extrañado, me dice, ¿cómo? Este dijo que no tocaba más, ¿viste? Y ahora agarra el equipo con la guitarra, ¿dónde corno van? ¿Viste? Y Rubén, dice, ¿a dónde van? Y Rubén se da vuelta, porque iba tirando del equipo y con la otra guitarra, con la otra mano llevaba mi guitarra. Y yo en la parte de atrás, ¿viste? De la manija de atrás. Y fíjate lo que dijo. Dijo, vamos, ¿a dónde van? Dijo mi viejo. Vamos a ser famosos, Neu de Don Neuro, porque le decía Don Neuro, mi viejo. Fue algo premonitorio. Nos metimos adentro de un cuartito de ensayo que tenía Rubén, y ahí trae a Ricardo como bajista, Ricardo Soblé como bajista. Bueno, listo, ya está. Ensayamos, empezamos a tocar como trío, y ahí nos enteramos que dice, mirá, necesitamos el cuarteto, sí o sí necesitamos el cuarteto, porque Ricardo le decía, suena bárbaro, No, 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 vamos a buscar a otro que ya lo tengo. Y el otro era Willy. Así que bueno, ahí se armó la historia. Todo el sueño empezó ahí.
Ahora, Luis Otero, un músico de muchos años.
Mi hermano.
Yo lo adoro a Luis porque iba a su imprenta, ¿no?, hace muchos años atrás.
Es mío.
Iba a su imprenta cuando estábamos con Arcis hace tantos años atrás. Claro. Y
ensayamos y, bueno, ahí.
Ah, mirá qué bueno.
Ensayamos ahí.
Tenemos lugar bellísimo. Ensayo ahí en la imprenta. Buenísimo.
14 años, ¿eh?
Bueno, ya son una pareja consolidada.
Sí, ya nos casamos en cualquier momento.
Bueno, hay que decirle a los oyentes que ustedes ya estuvieron en este ciclo antes de la pandemia, porque viste que ahora es antes y después de la pandemia. Es así.
Sí, ahora es después, ¿verdad? Tienes razón.
Pero me gustaría saber, Luis, cuando escuchás esta historia, tenés un músico fundacional, que más allá de la amistad, es decir, todos nosotros tenemos guardado el cholulismo adentro, ¿no? Yo cuando estaba en Chile y le pego un grito a McCartney y me saluda y hago una foto, para mí, qué sé yo, yo no soy un tipo el éxito me haya sido esquivo, al contrario, pero para mí, viejo, era un premio bárbaro. ¿Qué sentís, Luis, estar ahora con 14 años laburando a full? Contame un poco.
Nunca en mi vida, cállate, se me pasó por la cabeza estar tocando con Jody Godoy. Yo veía a Boss Day, lo veía allá arriba. Para mí era una recontra banda, la Biblia, para mí era una obra increíble. Para mí Boss Day, no es porque él esté acá, pero para mí Boss Day fue la Biblia. Cuando él se va de Boss Day para mí fue un antes, fue como la pandemia, ¿viste? Porque no, yo comparo la Biblia con cualquier otro disco de Boss Day y parece que no fueran, ¿viste? Para mí Boss Day era algo increíble, increíble. Y hoy estar con él tocando y que, como recién te dijo, es mi hermano, y para mí me parece una cosa increíble.
No, es así.
Pero la verdad es que nos sentimos como hermanos. Nos sentimos como hermanos. Yo estoy orgulloso de estar al lado de una persona así.
Bueno, esas opiniones que tenés las tengo yo, por ejemplo. Serio. No, es un tipazo. Pinta, después vamos a hablar de la pintura. Sé que pinta, sé todo lo que hace. Porque, sí, bueno, sí. Yo soy un periodista curioso. Digo, lo que vos me contás, a propósito de esta sensación de cuando era un cuarteto original, me pasó con Génesis cuando se fue Peter Gabriel. Para mí dejó de ser Génesis. Yo lo respeto a Phil Collins, claro. Pero para mí era otra cosa, no era lo mismo.
Sí. No,
respecto
es
a la historia esa, para Jody, la historia esa que contás de Rubén, que había vendido un contrato sin músicos, algo parecido le pasó a Juan Gamba, a Gentilini. Había vendido una gira por el sur y no tenía cantante. Y entonces él tenía el Gamba Trío y The Gypsies. Gamba Trío era de rock y The Gypsies hacía música comercial. Bueno, en un momento terminado lo contrata a Tanguito. Y Tanguito se va al sur de gira, pero no era músico de Gamba. Es que Gamba no tenía no tenía músicos, había armado así todo de repente. O sea que en los principios parece que era bastante normal esto de que vendías un grupo y de golpe el grupo no tenía los músicos, no podían ir. Es muy normal eso. Sí. Pero bueno, lo interesante de todo es ir recordando las etapas, ¿no?, de la música. Porque Box Day, además, es una banda emblemática. Yo el primer disco que tuve fue Total Qué, que era, ese era de Mandioca. Lo tengo,
sí,
el disco,
sí, sí.
Que está rayadito, ya está viejito. Mira. Y tengo Canción para una mujer que no está, también. Y obviamente, al haber sido mochilero, el presente se cantaba en todos lados, viejo. ¿Quién no cantaba el presente?
Claro, y presente.
Por eso digo, no,
claro,
solo la
vida. Presente era. Sí.
Total Qué. Total Qué y Total Qué, Presente, Canción para una mujer, Cuero, está hecho con la era, ¿cómo era? Morgan, una Stratocaster Morgan, que fue la primera guitarra que tuve. Después, era, cuando lo vi a Spinetta en el Teatro Pairó con la Armstrong, morí. Y salí a buscarla, ¿viste? Pero todavía la tengo. Estuvo 50 años, él la restauró toda, íntegra, ¿eh? La desarmó toda. Y ahí se enteró que había algo escrito adentro, en la placa de aluminio interna, ¿viste? La desarmó toda.
La dejó, tres inscripciones adentro.
La dejó nueva. 50 años
sin tocar.
Ahora, en el próximo show la vamos
sale a hacer, al ruedo de vuelta.
La vamos a hacer, la
después
vamos a sonar.
De 50 años.
La vamos a presentar otra vez en sociedad. Imagínate que es algo emblemático, porque con esa sí se grabó toda la Biblia. De punta a punta, todos los shows, todo eso.
Cuando McCartney vino, creo en el 2000, yo lo vi en Chile, lo vi en Uruguay, por esa época, 2013 o 2014, vino a Argentina, y en ese show trajo todas las violas que había usado, en todos los discos, y desfiló con cada viola. Claro, trajo todas las violas.
Bueno, y con eso,
claro, pero el otro día me enteré de algo que la gente no creo que haya trascendido mucho. Viste que él anda con el Hofner para todos lados, y yo he visto que el único instrumento que no va con los equipos ni con los plomos es el Hofner, que lleva el secretario de él. El instrumento lo lleva él. Pero vos sabés que eso no es el Hofner original, lo acaba de recuperar hace unos meses. El primer Hofner, que era el original. Este es un muleto. Claro, es el muleto que el que tuvo, bueno, reemplazó, nunca se dijo nada, pero el original se lo habían robado y lo recuperó hace poco.
Ah, oh, mira vos, mira.
Es periodista, sí. Es periodista.
De lo bueno.
Soy periodista.
No, pero pasa que yo vivo por la música. A mí es muy difícil que un día no escuche música. Muy difícil.
Aparte, sos muy seguidor y muy fanático de los Beatles. Te gusta mucho.
¿La música o los Beatles?
No, los Beatles.
Sí. Me hubiese, y yo, como tantas de nuestra generación, me hubiese encantado ver el cuarteto alguna vez. Pero bueno, ¿quién, cuando nosotros éramos pibes, teníamos 20 años, pensaba en ir a ver o que los Beatles vinieran a Argentina? Era imposible.
Los Beatles americanos. ¿Te acordás? Los
Beatles. De América Beatles. ¿Cómo? Ese los trajo, mirá qué historia. Los trajo Alejandro Romay. En realidad, era un conjunto que tocaba en Miami. Entonces se lo venden a Romay como los Beatles. Y el conjunto lo traían acá para que toque en Canal 13. No para que venga a Canal 9. Romay manda a los tipos de Titanes en el ring. Y cuando llegan el avión, por los contactos que tenía, los sacan de la pista y los meten en un hotel. Los secuestra. Y así los hace debutar en Canal 9, pero no eran los Beatles ni de casualidad. Se llamaban The American Beatles. Inclusive eran The
American Beatles. Sí. Sí, sí, sí.
Era una estafa, ¿no? Era una estafa. Cosas
pero,
que hacían.
Pero era muy fuerte la Beatlemanía en ese entonces. De hecho, la mayoría empezamos con los Beatles. Desde ya que hubo una generación anterior que venía de Elvis Presley, Billie Holiday, Little Richard. Pero, digamos, la generación casi 65 al 70 se inició con los Beatles. Beatles después, al poquito tiempo, Rolling Stone, ¿no?
Sí, a mí los Rolling me gustan, pero lo que pasa es que, como decís vos, yo arranqué mi primer disco, me compré un Winco. Y tenía un solo disco. Claro, no tenía más guita, me compré el Winco y un disco, que era Yo Soy la Puerta. Yo Soy la Morsa, era el único disco que era un single de Odeon Pops, esos viejos discos negro y amarillo, ¿te acordás? Y entonces lo puse en mi casa y abrí el bracito del Winco para que se repita. Y lo tuve toda la tarde escuchando porque no tenía otro. Al mes cobré el sueldo y fui a la disquería y me gasté todo el sueldo y me compré como 4 long plays de los Beatles con el sueldo. Mirá, sí, yo A ver, para mí la música, la literatura, no es un medio de vida, es una forma de vivir. Es decir, los que nos gusta la
Claro.
música, que tanto, es una forma de vida esto. Es decir, hay gente que, bueno, ve un negocio detrás. Yo nunca vi un negocio, es más, la buena plata que gané en el periodismo la hice en la televisión con otra cosa, no con la música.
Claro.
Porque en realidad la música nunca fue algo que uno puede decir, bueno, yo con esto. Son contados los músicos que tienen muy buen pasar, contados son, ¿no? En el mundo entero. Y en Argentina más todavía. Pero yo creo que nosotros vivimos una generación que, al haber descubierto este grupo, que era muy cuestionado en Argentina, vos te acordás que, me acuerdo que mi viejo decía, estos tipos son unos degenerados, mirá cómo usan el pelo. Había salido una nota en Clarín Revista, que no era Viva, era Clarín Revista, que venía en blanco y negro, o tenía algún sepia, algo por el estilo, vos que entendés de impresiones, Luis, y, o tenía algún magenta, no me acuerdo, y salió una nota a doble página de los vídeos, y dijo, mirá, mirá esto. Y yo me quedé a abrir las lámparas, eso fue creo que en el 61. Bueno, después vino todo el furor, porque enseguida nos llegó acá, vos acordate que no venían las noticias rápido de Europa para acá.
Casi un año tardaban.
Claro.
Los acontecimientos, incluso por ahí, nosotros recibíamos, me acuerdo, material discográfico para conseguirlo un poco más rápido, lo traíamos vía Uruguay.
Claro, había discos uruguayos además.
El Long Play Rubber Soul de los Beatles yo lo conseguí vía Uruguay, antes que acá en Argentina. Pero bueno, ¿viste? Igual de todas maneras, un acontecimiento deslumbrante, ¿viste? Todo eso. Y cuando vos decías de los pelos, y sí, eso fue un acto de rebeldía muy importante que a uno le traía complicaciones. Poder llegar a imitar apenas un poquito los pelos de ellos nos traía complicaciones en el diario vivir, pero bastante
Total.
complicadas, ¿eh?
Bueno, hablemos un poquito de Yo digo, doy trío. ¿Están grabando la Biblia nuevamente?
Estamos terminando. El culpable de eso, de alguna manera, soy yo, porque he sido un enfermo de buscar la interpretación. La Biblia fue creada
Sí,
en el año 70. Ah,
ponete en
sí.
cuadro.
La Biblia fue
Exacto.
creada en el año 70, ¿viste? Ya está, eso fue creado, es inamovible y es indiscutible. Entonces, uno pasó a ser intérprete. O sea que envejecí siendo intérprete, ¿viste? Tratando de, porque buscaba y buscaba y buscaba, buscaba, o sea que me la pasé toda la vida buscando la forma de interpretar, de diferentes formas de interpretar la Biblia, y pobrecito, ellos cayeron dentro de mis garras, ¿me entendés? Ahora, lo importante es que concluyó, con el tiempo concluyó de la interpretación. O sea, formamos un grupo, un cuarteto. Está mi hijo ahora en guitarra también, que es maravilloso en la forma que nos dio su aporte. Y con él nos abocamos a terminar, obviamente con Luis Otero y con el otro chico, el bajista, Johnny Proserpio, que también hace unos años que está. Y bueno. Con ello ya cumplimentamos y damos por terminado todo esto que es intérprete, porque ya como quien dice, le encontramos la pulimentación, todas las formas que queríamos encontrarle como intérprete, como obra interpretada, ya está. Entonces, estamos abocados a un material que encontró él en su casa, que yo desconocía, que era algo que había hecho yo y ni me acordaba. Y apareció en la casa de él. Un
Sí.
material de
En
muchacho.
un pendrive, pongo el pendrive en la computadora y lo empiezo a escuchar y digo, esta es la voz de Jody. No sabes la cantidad de temas que tiene ese pendrive, no de la Biblia ni de Vos Day, nada. Temas que hizo él. Y yo después, recordando, él mandó a arreglar una computadora a un amigo y yo metí un pendrive y dije, antes de mandar a arreglar la computadora, voy a sacar esta carpeta. Saqué la carpeta y no me acordé más de esa carpeta. Efectivamente, cuando le devolvieron la computadora, estaba en blanco. Y el otro día, él me dice, ¿no tendrás un pendrive para...? Teníamos que grabar una cosa. Y yo empecé a buscar en todos los pendrive que tengo y meto eso y sale una carpeta impresionante de temas. Y todo de él, todo el tema de él. O sea que estamos, ahora vamos a grabar la Biblia, la vamos, es reversionada, la Biblia reversionada, con los obligados que tienen que tener la Biblia, ¿no? Pero está reversionada. Y ya le prohibimos, porque el señor este, todos los días se viene con un arreglo al ensayo, todos los santos días, tengo un arreglo, entonces le prohibimos.
Bien,
y
bien.
Bueno, ahora se nos vienen un montón de shows que vamos a hacer, que ahora te los vamos a contar, y vamos a grabar la Biblia. De vuelta, ya un tema te lo mandé.
Sí, sí.
Vamos a grabar toda la Biblia de vuelta reversionada.
Y lo otro que estábamos hablando recién hace un ratito con Luis, porque hay, viste, requerimientos bastante interesantes de poder hacer acústicos, que eso es toda una situación que cambia fundamentalmente el rumbo del grupo, ¿me entendés? Porque es hermosísimo poder reversionar en formato acústico, es otra dimensión. Así que estábamos juntando las guitarras acústicas y vamos a ver ponernos también a trabajar en eso, en la parte acústica.
Bueno, en agosto el 28 tiene una presentación.
El 28 de agosto vamos a tocar en el Roxy, Bar.
¿Cuál es la dirección del Roxy?
La dirección es Álvarez Toma y Federico Lacroze, en la esquina. Después vamos a tocar.
Ahí vamos con un grupo gospel.
Con un grupo gospel, con un coro gospel. Viene un Bien. Coro gospel a cantar los temas de la Biblia. A hacernos coro en algunos temas de la Biblia.
Cuando conocimos al director, dice el problema que. El inconveniente que podía existir es que hay que hacer todos los arreglos, tenemos que escuchar. Y él agarra y dice, no, dice, quédate tranquilo que los arreglos ya te los tiene todo hecho.
Es un especialista en arreglos.
Bueno, dije yo, qué sé yo, si le sirven, bárbaro. Y dice, no, bueno, que haga la adaptación que crea necesaria. Así que usó todos los arreglos que yo había hecho para coro, ¿viste? Y dice, bueno, ahora lo que ocurre es que somos como 40. Digo, no, lo lamento, 40 no entra. Así que bueno, tuvo que hacer una selección. Dice, bueno, usamos todas las cuerdas que se necesitan, vocales, y dice, con 6 o 7 ya estaría. Sí, perfecto. Con 4 o 5 también. Así que bueno, eso ya quedó.
Bueno, el 13 de septiembre vamos a estar cerca de tu club preferido.
¿Cuál es? La Boca.
Tu equipo de fútbol preferido.
Todo el mundo sabe que soy de Boca Juniors.
No. Bueno, en la Boca. Vamos a estar en Blues Special, que ahí tocaba Papo y B.B. King. Y el 2 de noviembre vamos a estar en Lucille.
¿Dónde es?
En el Teatro Lucille, en Palermo. No me acuerdo la calle.
Bien, o sea, tiene bastante laburo por delante.
Sí, y después sale una gira por Córdoba y San Luis. Nuestro manager, Carlos Ravignani, es el que nos está manejando. Y bueno, eso.
Bueno, buenísimo.
Y todo está preguntando cómo anda Jorge. A ver si el viejo aguanta, ¿viste? Así que acá estoy,
cuando nos vimos allá antes de la pandemia estabas igual, no. Al contrario, que veo un poco de mejorado, saludcito.
Gracias. Ya me voy a afeitar, quédate tranquilo.
Sí, bueno, la verdad que me alegro mucho por Jody, por Luis, por la banda. Yo digo hoy cuarteto, antes era trío. Me alegro mucho.
Yo digo doy band.
Ah, band, no es cuarteto, es band. Band. Bien. Es band. ¿Lo pusiste vos el nombre? ¿Vos pusiste el nombre? ¿Lo pusiste no, vos el nombre?
Entre todos. Votaron. Yo me acuerdo entre todos. Sí.
A mí no me interesa, viste, buscar nombre, porque odio buscar nombre, pero ellos dicen, ¿te parece? Digo, pónganlo lo que quieran. A mí me chiflan y voy.
No quería que le pongábamos yo, digo, doy. El señor no quería, no me gusta, pero viste.
Bueno. Che, les quiero agradecer mucho a Jordi Godoy, a Luisito Otero. Hemos hecho el programa completo. La verdad que una gran satisfacción. Hace mucho que quería hablar con vos, Jordi, porque bueno, las audiencias, como dice Mr. Gran, se renuevan y es bueno seguir reivindicando lo que tiene que ver con lo fundacional, que es una de las ideas porque nació este programa, ¿no? Así que gracias a los dos. Muchísimas gracias.
Te agradecemos un montón.
Te agradecemos, Edgardo, a vos por la nota, Edgardo.
Muchísimo, muchísimo.
Y que esta amistad que tenemos siga durante muchísimos años.
Bueno, a la vuelta nos juntamos, quédate tranquilo. Yo ahora estoy en otros pagos ahora, pero bueno, ya para septiembre estaré en Argentina, supongo. Así que...
Abrazo grande, Edgardo.
Dos abrazos para los dos. Muchas gracias, señores. Hasta gracias, aquí el País de hoy con un gran músico fundacional del rock nacional, como es Jody Godoy, y otro gran músico argentino de larga trayectoria, un tipo joven, como Luis Otero. Como dije al principio, laburamos juntos con Arcis, una banda de los 80. Una banda que sonaba muy lindo realmente. Un trabajo de los últimos que hice como productor y manager. Señores, operación técnica, como es habitual, el señor Nicolás Nico Giancaglini. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miguel. Espero que la hayan pasado muy bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 2345. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.